Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este martes 4 de mayo del 2021, que es un martes en el que se esperan varias cosas. Pues lluvias en Andalucía, el Estrecho, Melilla, el sudeste peninsular, Baleares, norte de Canarias, tal vez noroeste de Galicia, cielos muy nublados en toda España, con aumento de temperaturas en el interior de la península y la Comunidad Valenciana. Bueno, y algo más. Se espera algo más, claro. 4 de mayo, elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué dilucidan estas elecciones, además del gobierno que se sienta ahí a la casa de correos en la Puerta del Sol y decide si los madrileños pagan más, pagan menos, si tienen un hospital más, uno menos, si las clases van a ser así o asá? Bueno, no es habitual, pero una comunidad de 5.5 millones de personas, o de 5 millones y algo, puede empezar a escribir una alternativa al sanchismo. Al sanchismo, ese sanchismo que vino para quedarse poco menos que una glaciación, y que está sujeto, agarrado o colgado de varias brochas, todas malas. Una en coalición con la extrema izquierda de Podemos y después soportado en el Parlamento, ayudado en el Parlamento por el separatismo catalán y el filoterrorismo vasco. Además del PNV, que siempre, ya saben ustedes, está ahí sin que se note. ¿Y cómo un resultado en una comunidad de, una comunidad de regantes? Bueno, peor es lo que ha dicho el señor Tezanos, de tabernarios. ¿Cómo los votantes, 5 millones, poco más de 5 millones de una comunidad, pueden desestabilizar algo parecido? Pues miren, porque existe una tensión política indudable. Y la victoria por la que se ha apostado por parte de aquellos que forman el gobierno de la nación en la Comunidad de Madrid no está clara para esos intereses. ¿Qué dicen la media de los sondeos? La media de los sondeos, que luego conoceremos cuando esta noche a las 8 se abran las urnas, en forma de realidad. Pues miren, hay una previsión que asegura que el PP más Vox, más los no votos o no parlamentarios de Ciudadanos, alcanzarían el 55% de los votos. Y que la suma del PSOE, de Más Madrid y de Podemos alcanzaría el 44%. Todo dependerá, como pueden imaginar, de la participación. En función de esa participación, ese 55%... supondría una mayoría holgada, suficientemente holgada, para la derecha, para seguir gobernando en Madrid. Veríamos en qué condiciones. Indudablemente, las elecciones de hoy deben querer conducir a uno de los escenarios que más nos conviene a todos, que es la de la reducción de la tensión política. Pero observen también que hay varias formas de ganar en el caso de que gane la señora Ayuso, que es lo que dicen la mayoría de los pronósticos. Si Ayuso supera los votos de los tres contrincantes de izquierda, si saca más votos y escaños que PSOE, que Más Madrid y que Podemos juntos, no necesitará el apoyo de Vox. ¿Por qué? Porque saldría elegida por mayoría simple en segunda votación. Otro escenario es que Ayuso obtuviera mayoría absoluta. Es complicado. Tendría que abstenerse mucho electorado de izquierda y que el PP obtuviera en torno al 45%. Y un tercer escenario es que la izquierda sumara 69 escaños. Es poco probable, pero desde luego no es imposible. Estas son unas elecciones a las que se les ha querido dar, ya les digo, una trascendencia nacional prácticamente por parte de todos, incluso de los que van a votar. Pero no están en juego determinadas cuestiones que parece que es que nos las juguemos, como el poder salir a la calle, el poder seguir viviendo o el poder seguir gozando de libertad. Todo eso no está en juego en estas elecciones. Ahora bien, sí que hay un carretón de consecuencias en función de la previsible victoria de unos o de otros. Porque si obtiene la victoria, ya les digo, no probable, pero desde luego posible, nada imposible, de la izquierda, indudablemente se refuerza Pedro Sánchez, indudablemente Pablo Iglesias puede hinchar pecho y diciendo: soy yo el que ha parado la derecha con mi gesto de dejar el gobierno y bajar a la arena política de una comunidad autónoma. El gobierno podría poner en marcha políticas de izquierda con mucha influencia de la extrema izquierda, que sumaría más que el propio PSOE de Gabilondo. No olviden ese detalle. Y bueno, pues las políticas que se anuncian serían las más posibles, la subida de impuestos y otras circunstancias, y hombre, un favor a Vox que aumentaría sus expectativas, dando a entender de que la derecha tradicional del PP no ha sido capaz de frenar a la izquierda. Ahora, si gana el señor Ayuso, y en función también del margen con el que gane, pues hombre, se le complica un poco la vida a Pedro Sánchez, que cogería un cabreo histórico, y luego además, por otra parte, si me permiten, podría hasta alterar de alguna manera el calendario electoral. La victoria, efectivamente, en función de la amplitud, de la señora Ayuso, manda a Pablo Iglesias al trastero, literalmente. Le da más fuerza o alas al señor Casado y a partir de ahí veríamos en qué manera complica otros escenarios, como el andaluz. ¿Y por qué el andaluz? Pues porque a lo mejor hay presiones sobre Moreno Bonilla para que convoque elecciones aprovechando la bla, bla, bla. Esas son muchas de las consecuencias. Nosotros les vamos a tener informados de todo lo que el electorado puntualmente vaya realizando al día de hoy. Y de los votos de más de 5,1 millones de personas. Solo vota Madrid, pero nada menos que Madrid, que es la región más pujante de España. Y no porque en esa comunidad esté ubicada la capital del país, pues que lógicamente ayuda, ¿no? Aquí no ha tenido una larga tradición industrial amparada y protegida durante siglos por poderes públicos, como sí ha ocurrido en otras comunidades. Madrid no ha pasado de ser el centro del poder político, pero otros partían realmente la pana económica en España. Pero ahora mismo sí es Madrid la locomotora de España. Y eso se debe en parte a unas políticas liberales que, gusten más o gusten menos, amigos míos, están funcionando. Y están funcionando en contraposición al modelo intervencionista de la izquierda y al modelo de la conocida rapacería, literal rapacería nacionalista. ¿Quién ganará hoy? Pues ya veremos, cada uno ha hecho lo que ha podido en su esfera. Fíjense, hasta en un último suspiro, ¿quién si no este golfo perfecto que es el señor Tezanos? Que no ceja, ¿eh? Bien en su puesto en el CIS, o bien en el artículo que ha publicado en la revista Temas. No se lo pierdan. No se lo pierdan porque da igual que, miren, hayan llamado supremacistas a los madrileños, que son los españoles más abiertos, me da a mí, que hayan llamado bombas víricas, que los encierren en el puente de la Hispanidad, que les amenacen con subirle los impuestos porque lo dice Esquerra Republicana, que esto teóricamente haya sido el infierno del fascismo y la homofobia irrespirable. No, no, no. Lo último que se le ha dicho a la gente de Madrid se lo dice Tezanos, el célebre Tezanos, porque dice que los que van hoy a votar a Ayuso son votantes de las tabernas. Es decir, no de las cavernas, de las tabernas. Utilizar ya el concepto tabernario con ese desprecio es lo que le faltaba a los mesoneros, a los camareros y a los que van a tomarse algún café a algún bar. No les ha llamado borrachos de milagro. El supersociólogo al que Sánchez colocó al frente del CIS considera así a vuela pluma que la victoria de la derecha en Madrid se va a deber a que a los madrileños les gusta mucho ir de bares. Claro, pedazo de análisis, ¿eh? Este es el individuo. Déjeme que le cuente otras cosas. Ahora se lo cuenta Pilar en esta ampliación. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que la Guardia Civil trabaja sin descanso para intentar localizar a las pequeñas Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años que hoy, hace justo una semana, desaparecieron junto a su padre Tomás Jimeno en Tenerife. Todas las hipótesis siguen abiertas de momento. Los análisis de la sangre encontrada en el barco apuntan a que es del padre. Se investiga además si este desactivó el GPS de la embarcación para no dejar pistas sobre su itinerario. Ayer los investigadores volvieron a registrar su casa donde pasó la tarde del martes con las pequeñas. Estudian también cuentas bancarias, llamadas y páginas web en busca de cualquier pista. Lo ha explicado en COPE el criminólogo Félix Ríos.
Es lo que nos va a permitir poder hacernos un puzzle para saber si esta persona desde hace mucho tiempo lleva planificando esto. O por el contrario, que haya sido brote de una decisión tomada muy a corto plazo y que el desenlace sea fatal, ¿no?
Y en Cataluña ya está en marcha la vacunación de policías y guardias civiles después de que el Tribunal Superior de Justicia haya obligado a la Generalitat a inmunizar a los 4.400 agentes que hay en la región. Están recibiendo la dosis de Moderna. Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol, dice que recibir la vacuna es todo un éxito.
Es una lástima que tengamos que acudir a instancias judiciales para que de esta forma seamos vacunados, que no se nos haya tenido en cuenta como al resto de compañeros de Cataluña, bien sean Mossos de Escuadra, Guardia Urbana o policías locales. Esto para nosotros ha sido un éxito total.
Y más cosas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, pone freno a las ayudas. El Gobierno no ha aprobado nuevos préstamos en el último mes y medio tras el polémico rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Un rescate muy cuestionado por la oposición y también por el propio sector. Para evitar nuevos escándalos, el organismo está pidiendo información adicional a las empresas con las que ya tenía apalabradas la concesión de préstamos. Y fuera de España, Joe Biden cumple su promesa y ha empezado a reagrupar a familias de inmigrantes que fueron separadas durante el gobierno de Donald Trump. Este mismo martes se han reencontrado cuatro familias que no se veían desde 2017. El gobierno de Estados Unidos calcula que más de 1.000 familias fueron separadas y más de 5.000 niños distribuidos por todo el país. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Sevilla se descuelga ya de la lucha por la Liga. Carlos Ganga.
Se queda a 6 puntos del Atlético después de su derrota de anoche contra el Athletic 0-1. El gol de Williams deja al Sevilla cuarto con 70 puntos, tercero el Barça 74, segundo el Real Madrid también 74 y líder el Atlético con 76. El sábado Barça-Atlético de Madrid y el domingo Real Madrid-Sevilla. En la Champions hoy sabremos quién es el primer finalista, Manchester City-Paris Saint-Germain, con el 1-2 de ventaja en la ida para los de Guardiola, y mañana será el Chelsea-Real Madrid. En tenis avanzan Paula Badosa y Carlos Alcaraz en Madrid, Alcaraz será el rival de Nadal mañana, y en fútbol sala, el Barça perdió la final de la Champions.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 y 14 minutos de este martes 4 de mayo. Quedan 5 días para que termine el estado de alarma, es decir, el domingo ya no habrá ni confinamientos perimetrales ni toques de queda. Veremos a ver si este hecho influye en la evolución favorable de la pandemia. De momento, la cifra de fallecidos notificada desde el viernes hasta el domingo, 77, ha sido la más baja durante un fin de semana en lo que llevamos de año. Además, la incidencia acumulada sigue bajando en todo nuestro país, cae 6 puntos, hasta situarse en los 223 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que País Vasco, Cataluña, también Madrid, mantienen una situación todavía complicada en sus hospitales, pero la evolución de otros indicadores, aquí y en el resto de regiones, lleva días estabilizada y en muchos casos bajando. En Andalucía, por ejemplo, hay ya 250 municipios libres completamente de COVID. Por eso todo el mundo mira ya a partir del próximo domingo. Ese día, como decíamos, decae el estado de alarma y con él las restricciones que llevan marcando nuestras vidas desde hace meses. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Cantabria ya han anunciado que levantarán el cierre perimetral y Galicia, Andalucía y Cataluña anularán el toque de queda. Esta relajación de las restricciones no gusta a todos los presidentes autonómicos e inquieta a expertos sanitarios como Amós García Rojas. Es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Lo que sí tengo claro es que el cese del estado de alarma no puede ser un salto al vacío. Tiene que venir acompañado de la posibilidad objetiva de que las comunidades autónomas puedan seguir desarrollando las estrategias de prevención frente a la expansión de la pandemia que se han estado desarrollando hasta ahora, en el caso de que se necesite. No podemos olvidar algo fundamental. El que cese el estado de alarma no quiere decir que cese la pandemia.
Pues ya lo escuchan, no tranquiliza demasiado que aumente la movilidad sin control y más ahora cuando se ha confirmado la existencia de variantes más contagiosas que el virus original. La británica, como saben, se ha hecho fuerte en nuestro país. En Castilla y León, por ejemplo, es ya la responsable del 95% de las nuevas infecciones. Ahora además preocupa la expansión de la variante india que ya tenemos también en nuestro territorio, en España. De momento, que sepamos, está controlada. Se han confirmado 7 positivos en el barco que está atracado en Vigo, que se suman al del joven extremeño contagiado en un máster en Madrid. Además, se investiga otro posible brote en un barco que está atracado, esta vez en el puerto de Bilbao. De momento hay 3 marineros que han dado positivo. Se está analizando si con esa mutación india y hay un cuarto con síntomas compatibles. La posibilidad de que se hayan contagiado con esta variante pues es alta porque la mayoría de los marineros proceden de aquel país, de India. Precisamente hacia la India sigue mirando medio mundo. Se acaban de superar allí los 20 millones de contagios y a la OMS le inquieta la facilidad que ha demostrado el virus para saltar a otros países. Tedros Adhanom es el director de la Organización Mundial de la Salud.
Se han diagnosticado más casos en el mundo durante las últimas 2 semanas que en los primeros 6 meses de pandemia. India y Brasil acumulan más de la mitad de los contagios de la semana pasada, pero hay varios países en todo el mundo que se enfrentan a una situación muy delicada.
Pues la OMS ha vuelto a pedir que se liberalicen las patentes de las vacunas para poder aumentar la producción y así llegar a más gente cuanto antes. Por cierto, Dinamarca, como ya hizo con AstraZeneca, acaba de rechazar también el uso de Janssen. Lo justifican por los casos aislados de trombos que han causado a algunos vacunados. Es el primer país del mundo en descartar este preparado por completo. Y hablando de vacunación en nuestro país, uno de cada 4 españoles ha recibido ya al menos una dosis y además han superado los 5 millones de inmunizados. Supone más de un 10% de la población. De estos, 3 millones tienen más de 70 años. El siguiente objetivo del gobierno es alcanzar los 10 millones de inmunizados en la primera semana de junio y los 15 millones en la tercera semana de ese mismo mes. De momento aquí no se habla de las posibles ventajas que tendrán los vacunados, pero por ejemplo, Alemania a final de esta semana va a aprobar una ley que va a permitir a los ciudadanos inmunizados saltarse el toque de queda. Tampoco tendrán que someterse a una cuarentena al volver de un viaje en el extranjero. En nuestro país, por cierto, se ha confirmado que la muerte de un militar de 35 años el pasado 24 de abril está relacionada directamente con la vacuna de AstraZeneca. Lo ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Sí, en principio hay los informes médicos que nos han dado. Parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna.
Pues el cabo Francisco Pérez falleció después de sufrir uno de esos trombos poco comunes. Había sido vacunado el pasado 7 de abril y un par de semanas después acudía a un hospital por fuertes dolores de cabeza y malestar agudo. Terminaría por sufrir un desmayo en su propia casa, del que desgraciadamente no se pudo recuperar. Hasta el fallecimiento de este militar se habían contabilizado 222 trombos en la Unión Europea, entre 35 millones de vacunados. Y solo 48 horas después de incluirlo en el plan de recuperación que se ha enviado a Bruselas, el gobierno deja en el aire eliminar las ayudas fiscales para aquellas familias que presentan juntas la declaración de la renta. Son aproximadamente unos 2 millones de hogares, o lo que es lo mismo, 4 millones de contribuyentes de rentas bajas y de rentas medias. Tras la lluvia de críticas en recibida, el gobierno ha congelado la supresión de estos beneficios fiscales un día antes de las elecciones en Madrid. Es una medida que, si se aprobara, supondría un duro golpe para las familias afectadas. Les voy a poner un ejemplo. Un matrimonio en el que solo trabaje uno de los dos, con unos ingresos de 24.000 euros al año, hasta ahora la renta le saldría a pagar unos 75 euros, pero si se elimina esa bonificación, tendrían que pagar casi 900, es decir, pasarían de pagar 75 a casi 900. La diferencia, desde luego, es evidente. Para el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, esto responde a la poca importancia que le dan algunas autoridades a la familia.
Parece, digamos, como un momento inoportuno el que se tomen medidas que pueden hacer caer en la cuenta de que institucionalmente no se valora la importancia que el matrimonio y la familia tienen.
Y mañana a estas horas estaremos contándoles quién va a gobernar la Comunidad de Madrid en los dos próximos años, o por lo menos quién ha ganado las elecciones que se van a celebrar este martes. Les recuerdo que se han establecido franjas horarias para votar con mayor seguridad. No son obligatorias, pero sí recomendables. Por ejemplo, se recomienda que las personas mayores vayan a votar de 10 de la mañana a 12. También se pide que las personas contagiadas o con síntomas de estarlo se acerquen a última hora, de 7 a 8 de la tarde. Se espera una participación muy alta. El voto por correo ha aumentado en un 40%. En los colegios se ha preparado un protocolo sanitario que va desde el reparto de mascarilla y de gel hidroalcohólico hasta la presencia de controladores sanitarios como José. Él va a estar en un centro de Pozuelo de Alarcón.
En caso de que los síntomas que traigan las personas sean, digamos, extremos, en caso de mareos, desmayos, se ha habilitado en todos los colegios una sala de aislamiento para que, en caso de que estas personas muestren dichos síntomas, se la pueda aislar y nos comunicaremos con las autoridades sanitarias para que ellos, a partir de ahí, lleven a cabo el protocolo que ellos consideren.
Pues durante todo el día de hoy, COPE va a ofrecerles una programación especial que podrán seguir a través de esta antena y también a través de nuestra página web de cope.es. Llegamos así a las 6:23 de la mañana. Seguimos el recorrido por la actualidad por varios puntos de España. En el País Vasco, las protestas contra el ERTE planteado por Petronor no van a frenar a la empresa. Ha comenzado ya el proceso para despedir a más de 350 empleados. José Luis Martín.
Una de las empresas más importantes de Euskadi, Petronor, ha empezado ya a aplicar un ERTE a 354 trabajadores, un tercio de la plantilla de la refinería, y que tiene una duración inicial de 8 meses. Según precisa la empresa, tendrá una afectación variable en la medida en que la empresa apuesta por aprovechar todas las oportunidades que ofrezca el mercado. Los trabajadores, por su parte, han mostrado su preocupación ante la aplicación del ERTE al 100% del colectivo de operadores, lo que creen que afectará negativamente a las condiciones de seguridad de la refinería.
Y en Barcelona, los vecinos del barrio de San Andreu van a tener control directo sobre cómo gestionan sus basuras. Para ello, se les van a facilitar unos chips para identificar de quién es cada bolsa. Yolanda Bernal.
El ayuntamiento asegura que no tiene voluntad sancionadora, sino que quiere hacer pedagogía. Los vecinos de Sant Andreu tendrán que usar unas bolsas específicas con un chip que les dará el ayuntamiento de forma gratuita. Con este chip se podrá saber a qué casa pertenece cada bolsa y cómo han reciclado. A muchos vecinos, lo de estar tan vigilados no les parece bien.
Pues lo veo muy mal, porque no nos deberían controlar tanto. Cada vez nos controlan más y me siento menos libre.
Me parece una tontería, hay que invertir dinero en otras cosas.
Si ponen, no nos cobran más impuestos por poner más containers, lo veo perfecto.
En el 2025 este sistema estará desplegado en toda Barcelona.
Y en Galicia una empresa deberá readmitir a un empleado al que despidió dos días después de anunciar que había sido padre. Íñigo Landa.
Fue el 22 de abril del año pasado cuando este hombre comunicó a la empresa que su mujer había dado a luz y dos días después se le comunicó su despido mediante Burofax, una coincidencia de fechas que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera como indicio o una fuerte sospecha de que pudiera existir una conexión entre la feliz noticia de ser padre con la decisión de despedirlo para evitar las consecuencias legales de la paternidad. De esta forma considera que hubo un despido por discriminación refleja vulnerándose el derecho del recurrente a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo, dado que sería proyectable al padre la proyección otorgada por el Estatuto de los Trabajadores. Se condena a la compañía a su inmediata readmisión en las mismas condiciones que tenía y abonarle los salarios que dejó de percibir.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya son las 6:30 de la mañana de este día que hace el 4, el número 4 del mes de mayo, día de martes, año 2021 y elecciones en la Comunidad de Madrid, de la que debidamente les daremos cuenta los resultados y lo que haya venido ocurriendo a lo largo del día a partir de las 8 de la tarde. El programa electoral comenzará el especial a las 7 de la tarde desde la Puerta del Sol. Varios contendientes, ya los conocen ustedes, incluso aquellos que no votan en la Comunidad de Madrid, porque da la sensación de que estas fueran una suerte de elecciones amago de ensayo, quizá no un ensayo del todo, pero sí un amago de ensayo de lo que podrían ser unas elecciones generales en las que se evaluara el sanchismo y lo que le cuelga al sanchismo. Es decir, el sanchismo y todos sus cómplices, si quieren así llamarlo, o cuando menos sus socios. Bueno, en las últimas horas ha venido ocurriendo algo, sí, bueno, una salida de pata de banco de José Félix Tezanos, que es un señor al que le pagamos un sueldo entre todos en el CIS, para que ande escribiendo ahora artículos diciendo, ya que no ha podido derrumbarla por sus previsiones, contra Díaz Ayuso y contra la gente de Madrid, contra los votantes de Díaz Ayuso, a los que llama tabernarios. ¿Qué es lo que le faltaba exactamente a Ángel Gabilondo? ¿Qué es lo que le faltaba ya? Porque, hombre, primero los estrategas de la campaña en la que han introducido a Ángel Gabilondo como el único, como el mal menor, como el único posible que tenían a mano, han maltratado, han insultado a la región donde quieren gobernar. Y luego, además, le han amenazado a la clase media con subirle los impuestos porque lo dicen otras regiones donde despilfarran. Ese es un argumento que tiene muy difícil defender. Muy difícil defender un candidato. Luego, además, prometiendo una cosa y la contraria. Luego, montando el show de las cartas y el guerracivilismo, reconociéndole a los madrileños que esto ya no va de Madrid. Es decir, que vuestros problemas del día a día no nos importan mucho porque aquí lo que toca es hablar de fascismo, del infierno fascista de Madrid. Y se hacen incluso hasta manifiestos de unos cuantos iluminados, artistas iluminados, diciendo que ya está bien el infierno fascista que llevamos 26 años viviendo. ¿Cómo se puede hablar de infierno fascista por 26 años en la Comunidad de Madrid? ¿Pero en qué realidad viven todos estos majaderos? Que serían igual de majaderos si algunos firmaran una cosa parecida en Andalucía, diciendo que hemos vivido el infierno comunista, extremista, porque gobernara el PSOE, o un infierno. ¿Pero qué infierno ni qué infierno? ¿Pero sabe esta gente de verdad lo que es un infierno? ¿Y dónde están los infiernos? Bueno, pues además de todo ello, dos tracas finales. Una, el día de reflexión insultamos a la mayoría de los madrileños con claro desprecio a la hostelería, como ha hecho este Tezanos. Y el día anterior se nos escapa que vamos a pegar un palo fiscal a las clases medias y a las clases bajas. Porque lo del hachazo fiscal está tomando tintes cómicos. Tenía el gobierno la esperanza de que metiendo sus recortes en forma de impuestos, muy escondidos dentro del plan de recuperación, pues hombre, la prensa tardaría unos cuantos días en darse cuenta. Pero bueno, resulta que estos cabritos de la prensa dan con la página 341 del plan de recuperación. Y ahí es donde aparece la eliminación de la tributación conjunta de los matrimonios en el IRPF. Algo más de 3.000 euros de desgravación en la base imponible a la que el gobierno PSOE-Podemos ha puesto el ojo. Y ha dicho, vamos a ver, si yo esto lo quito de en medio y empiezo a sumar 3.000 más 3.000 más 3.000 más... ¡Hombre! Aquí junto 3.000 millones de euros que me va muy bien para lo mío. Pues no, vamos a ver. No es el perfil de matrimonio rico al que le pasa eso. Al de rentas tirando a bajas. En muchos casos con una mujer que no trabaja y un marido que tampoco gana nada del otro mundo. Y cogen y para justificarlo sueltan lo de la perspectiva de género, que es el perfecto, la perfecta excusa, la perfecta razón de cualquier mal pagador. No, no, es que esa desgravación desincentiva que la mujer trabaje, vamos, como si ahora mismo el que no trabaja es porque no quiere, vamos. Es que tenemos que hacer que la mujer trabaje, bueno, pues le quitamos una desgravación que entonces va a ir a... Como hay tanto trabajo y van a encontrar tanto trabajo en cuanto quieran. Miren, matrimonios con una base imponible en torno a los 20.000 euros, a los que le pueden salir a pagar 700, 800 euros más, mientras esta gente no recorta de lo que tiene que recortar. Tiene 22 ministerios, muchos de ellos prescindibles, llenos de merluzos, llenos de amiguitos, llenos de niñeras. Anda que sí se puede cortar de ahí, ¿eh? Bueno, pues como le han pillado con las manos en la masa, pero con las manos en la masa, ¿eh? Antes de las elecciones de Madrid, han hecho la del marido o mujer aquellos de cariño, esto no es lo que parece. Y el gobierno insiste en que no, hombre, es una idea, ya se verá. Esta es la vicepresidenta Teresa Rivera.
El gobierno lo que ha hecho ha sido marcar las grandes líneas con sus hitos y en el paquete de consolidación fiscal se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos y, en fin, yo creo que eso son cuestiones más bien de detalle técnico que una rectificación en toda regla.
¿Cómo que de detalle técnico y de rectificación? ¿Es que no contempláis nunca, de verdad, por ejemplo, las vías de reducción de gasto en lugar de las vías de aumento de ingreso? ¿Cómo que esto es no un simple ensayo? Pero vamos a ver que es un plan que se ha mandado a Bruselas, que es vinculante. Y los fondos europeos dependen de que se vaya aplicando ese plan. ¿Pero qué cuento están soltando estos? Es verdad, Bruselas contempla que durante 2 meses se pueden hacer algunas modificaciones, desde luego algunas y muy bien argumentadas. Pero claro, fuentes comunitarias han mostrado ya el estupor al comprobar que el gobierno de España es capaz de arrepentirse de lo que ha estado pensando durante meses y meses en apenas 36 horas. Pero es que ese es el gobierno de España. Ese es el gobierno de todas estas luminarias. Inacabables. ¿Y de la pandemia qué? Pues mire, no del todo mal va la cosa. Dentro de lo malo, ¿eh? El pasado fin de semana nos dejó el dato más bajo desde el verano, 77 fallecidos. La incidencia ha bajado en 6 puntos. Y la vacunación va tratando de coger velocidad con los nuevos cargamentos de Pfizer. Desde el viernes se han puesto 766.000 dosis, lo que es un récord en fin de semana. Son y 39. Otras cosas del día, Pilar.
Pues seguimos hablando, Herrera, del COVID porque los casos semanales en el mundo han bajado por primera vez desde febrero, según datos de la OMS. La mitad de los contagios siguen concentrados en Brasil y especialmente ahora mismo en la India, donde ayer se registraron 368.000 nuevos positivos y 3.400 fallecidos. Siguen manteniendo cifras altísimas. Mientras, aquí en Europa se trabaja para reactivar el turismo este verano. Bruselas propone a los 27 que alivien restricciones y reabran sus fronteras exteriores para los viajeros vacunados que quieran entrar en la Unión Europea. El objetivo es que esta medida entre en vigor en junio. De momento, Francia anuncia que su intención es abrirse al turismo a partir del 9 de ese mes, del 9 de junio, siempre que se presente el pasaporte de vacunación. Alemania, por su parte, se plantea aliviar las restricciones para aquellos que ya estén vacunados o hayan pasado la enfermedad. Y en Portugal, ayer fue el primer día laborable con la frontera con España abierta para alivio de los ciudadanos de ambos países.
Muy bueno, muy contento.
Nosotras ir ahí y los españoles a venir por acá.
Sí, tenemos ganas. Es un poco confuso porque no te dejan desplazarte a otras ciudades, pero sí a Portugal.
Prácticamente a un año que estamos pasando muy mal, pero bueno, vamos a pensar que de aquí para adelante va a todo ser diferente.
En Reino Unido está previsto que los viajes al extranjero se retomen el 17 de mayo, a pesar de que los expertos que asesoran al gobierno piden no ir tan rápido por el temor a las nuevas variantes. Aquí en España, la policía investiga el tiroteo que se ha registrado esta noche en el barrio del Pilar de Ciudad Real y que deja al menos una persona fallecida. Hasta 20 disparos han escuchado los vecinos. El fallecido es un hombre de 46 años que ha muerto en el hospital. Otro de 42 está ingresado en estado grave. De momento, hay un detenido. Y mientras, en Barcelona, los Mossos han detenido a 6 jóvenes acusados de agresión sexual en el distrito de Nou Barris. Los arrestados habrían agredido al menos a 2 chicas mayores de edad. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Sevilla se aleja del líder y hoy además tenemos Champions. Carlos Ganga.
Perdió el equipo de Lopetegui 0-1 contra el Athletic y se queda a 6 puntos del líder. Atlético 76 puntos, Real Madrid y Barça 74 y Sevilla 70. El sábado Barça Atlético de Madrid y el domingo Real Madrid-Sevilla. Hoy la cita es con la Champions. A partir de las 9 buscamos al primer finalista, Manchester City-Paris Saint-Germain. 1-2 ganaron los de Guardiola en la ida. Es duda Mbappé en el PSG. Mañana Chelsea y Real Madrid. En el Madrid vuelven, si no pasa nada raro hoy, Sergio Ramos y Mendy. Será baja Varane y pendientes de si Valverde da negativo en la PCR y de si Marcelo puede librarse de la mesa electoral o viajar mañana a Londres.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. La nacionalista castiza, hoy Consejo de Ministros, la degradación de Marlaska, el voto eficaz, todo eso a la vez. ¿Qué quiere decir? Buenos días.
Es curioso. Buenos días, Carlos. Les cuento que en el día de las elecciones los periódicos catalanes se preocupan mucho más de lo que suceda hoy en Madrid, de que queden muy pocos días para que se decrete en Barcelona la repetición de las elecciones del 14 de febrero, porque no hay modo de que los independentistas se pongan de acuerdo. Tienen hasta finales de este mes para pactar entre ellos, mientras se dedican a pintar a Díaz Ayuso como la encarnación del nacionalismo castizo. Llaman también a la presidenta Lady Madrid y no les gusta nada su presunto triunfo hoy en las elecciones regionales. Al fin, están más pendientes de lo que se anuncie hoy tras el Consejo de Ministros, del que, según se deduce, va a salir algún dispendio importante para influir en lo que se pueda en el curso del día de las elecciones. En los alrededores de Moncloa se trasluce un dilema. ¿Habrá o no habrá recomposición gubernamental tras lo que corra hoy en Madrid? Pues bien, quédense con lo que opina un socialista que conoce muy bien a Sánchez. Quien espere de él una reacción como esta no sabe cómo es. De ninguna forma traslucirá que el resultado de Madrid le afecta personal y políticamente, pero debe tener muy buen cuidado porque los sucesivos escándalos protagonizados por Marlaska están deteriorando en grado sumo el crédito del gobierno. Por cierto, una aclaración, no es cierto que Marlaska le pidiera en su momento a Rajoy ser ministro de Justicia, no, se trabajó el puesto de fiscal general del Estado. Y fuera aparte, Carlos, y lo dicho, a votar, todo menos que los barreneros de España sigan un minuto más en el poder.
Hola, Araquís, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, jornada de elecciones en Madrid. El Mundo titula: Ayuso se juega a Madrid y mide la reactivación del centro-derecha. El País: Madrid elige entre dos modelos de sociedad tras 15 días de crispación. Un voto en clave nacional, titula La Razón. Y en ABC, Tezanos descalifica a Ayuso y a sus votantes de las tabernas. Por lo demás, los periódicos denuncian esta mañana la gran confusión que sigue sobre el paquete de medidas enviado a Bruselas en el plan de recuperación. Así, La Razón dice que la Unión Europea da 2 meses al gobierno de Sánchez para que decida si elimina o no la declaración conjunta en el IRPF. El Mundo destaca que los alcaldes denuncian a Sánchez ante la Unión Europea por no darles ayudas. Y ABC cuenta esta mañana que la Sociedad de Participaciones Industriales, la SEPI, ha paralizado todas sus ayudas después del escándalo de la subvención de 53 millones de euros a la compañía aérea hispano-venezolana Plus Ultra. La prensa catalana destaca la decisión de la compañía aérea noruega de cerrar su base en el Prat y el despido de casi 1.200 trabajadores en toda España. Sobre la pandemia, dice La Razón, destaca ese dato de que alcanzamos los 5 millones de vacunados y apunta al Mundo cómo la Unión Europea evalúa ahora poner la vacuna de Pfizer a los adolescentes. La Vanguardia dice que el gobierno catalán da por hecho que no se va a prorrogar el estado de alarma este domingo y prepara un paquete de restricciones que tendrá que ser ratificado por la justicia. Es más o menos la situación que van a tener que vivir la mayoría de las autonomías. Finalmente, hoy se reúnen los ministros de turismo del G20 y destaca 5 días que España va a disputar a Italia y Grecia los 190 millones de turistas europeos para este verano. Va a haber una gran competencia y, por ejemplo, Baleares y Canarias preparan ya corredores seguros con Alemania y el Reino Unido.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Los países de nuestro entorno comienzan a relajar las restricciones a la movilidad y la Unión Europea ha planteado a los Estados miembros abrir las fronteras a ciudadanos de terceros países vacunados con las fórmulas aprobadas por la Agencia del Medicamento. En este escenario, hoy se reúnen virtualmente los ministros de turismo del G20 bajo la presidencia de Italia. El objetivo es reactivar los viajes internacionales. El turismo da empleo a 1 de cada 10 personas en todo el mundo. En España representa casi el 13% de la fuerza laboral antes del COVID, más de 2.700.000 empleos. Hoy el INE nos proporciona información sobre el sector. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en marzo. En febrero fueron un 78% menos que un año antes. Casi 4 de cada 10 estaban cerrados. Los descensos de actividad más acusados se registraron en los albergues, los más moderados, aunque superan en caída el 60% en los camping.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea-Real Madrid, todo puede pasar.
¡Bueno, suerte!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda de Día, Cope.es y la aplicación móvil.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
6 candidatos. El futuro de más de 6 millones de personas en juego. 13 se vuelca en las elecciones a la Comunidad de Madrid con una cobertura sin precedentes desde el inicio de la jornada electoral. El martes por la tarde, especial Elecciones Madrid 4M. en 13.
La pandemia ha obligado a implantar medidas especiales en los colegios electorales de Madrid y también habrá novedades en el centro de procesamiento de datos. En el lugar donde se informa del escrutinio estará Sofía, un robot dedicado a dar información actualizada de las elecciones. Álvaro Sáez.
Vestida con una americana roja y una falda negra, Sofía va a interactuar con los más de 160 periodistas que están acreditados en el pabellón 14 de IFEMA a través del reconocimiento facial. Es decir, va a saber en todo momento con quién está hablando. Va a imitar tus gestos y tus expresiones faciales y te resolverá cualquier duda que tengas sobre las elecciones.
¿Queréis un gran panorama de datos? A los humanos os gusta.
Viene desde Hong Kong y es una de las novedades en esta jornada electoral en Madrid. Sofía, además, está diseñada para aprender porque no solo será capaz de buscar información, sino también de responder, preguntar o explicar lo que le rodea.
Y ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Dime de qué presumes y sabré de qué careces. A este gobierno, a Sánchez, se le ha llenado la boca de hablar de transparencia y fíjate por dónde, escondidita en un rincón, estaba la subida de impuestos con la eliminación de la reducción para las declaraciones conjuntas del IRPF. Una subida de impuestos que ayer analizamos en la tarde de COPE afecta sobre todo a las clases medias y bajas. 4 millones de personas, que la mayoría tienen menos de 43.000 euros de ingresos al año. Esto es lo que está en el papel que ha mandado el gobierno a Bruselas. Y hablaban de transparencia. Presentó Sánchez el plan no sé cuántas veces. Ahora dicen que no, que es que solo era, bueno, para abrir una reflexión. Transparencia poca.
Un poquito de baile, historia de una canción, suba el volumen. Olvídese de lo demás. Es un día magnífico para preguntarse si esto es amor y bailar con esto que, entre House y Eurodance, publicó en el año 92 este tipo. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Hathaway. Vamos, 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 vamos. Yeah, yeah. I don't know when you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right? What is wrong? Give me a sign. What is love?
hurt me no more.
Esas cosas que tiene el amor, así se bailaba en el 92, y ya ve usted, se sigue bailando ahora a estas horas de la mañana. Historia de una canción, Hathaway, y ahora noticias, a las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.